Joel capítulo 3, si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que el juicio severo hacia el pecado asegura una eternidad santa. El juicio severo hacia el pecado asegura una eternidad santa. Porque aquí Joel nos presenta el juicio de Dios sobre todo rebelde, sobre todo el que no confía en Dios, el que no se somete a Dios, el que no le obedece, no le sirve. Y Dios juzga la maldad y el pecado. El pecado es infracción de la ley, nos dice Primera de Juan. Y Dios odia el pecado, Dios juzga con rectitud, y su severidad en ese juicio hacia el pecado asegura una eternidad santa, asegura el estar en la presencia de Dios de una manera perfecta y santa. Y aquí Joel está presentando: viene el día de Yahweh. Más vale que estés preparado para ese día. Y de la manera que ha presentado el día de Yahweh aquí Joel, en el capítulo 1 lo ha presentado como una plaga de langostas que ha ocurrido en el día, durante el tiempo de Joel, una plaga de langostas, y luego una gran sequía, y luego una destrucción de fuego. Y luego en el capítulo 2, anunciando que viene un ejército invasor que va a destruir, que también es una sombra del día de Yahweh. Y lo más probable que se esté refiriendo a la destrucción de Jerusalén y al cautiverio por medio de Babilonia, 586 a.C. Y luego aquí, después de que vemos el pueblo de Dios, vemos a Judá específicamente, que se arrepiente de su pecado, que se congrega para el arrepentimiento, vemos que Dios les restaura. Y entonces, después de esa restauración, viendo que Dios cumple sus promesas al restaurar al arrepentido, llegamos aquí al capítulo 3, donde Dios ahora hace una transición para juzgar a las naciones, pero realmente es juzgar a todo el que se rebela contra Dios. Y es que cuando pecas, estás rompiendo la ley de Dios. Y el pecado, o sea, incluye en la perversidad, todo lo que es el desvío, la transgresión, que es romper la ley de Dios, es el fallar la meta, el no llegar al estándar de Dios, es el contender o el pelear, el pleito con Dios por querer ser tu propio dueño y no estar satisfechos con Dios y no estar dispuestos a someterse, no estar dispuestos a someterse delante de Dios como el rey soberano, el juez justo, el que gobierna. Y es que Dios es santo y Dios no puede habitar con la maldad. Dios no puede habitar con el pecado. Y por ello, aún desde el Antiguo Testamento, Dios requería que el pueblo de Israel mantuviera la comunidad santa, porque Dios habitaba en medio de ellos, a través del tabernáculo, a través del templo. Y es que Dios requiere santidad. Él es santo, y donde está su presencia es santo. Y aquel que no es santo no puede estar en su presencia, no puede estar de pie delante de él. Y en el día de juicio, cuando venga, solamente aquellos que confían en él, solamente aquellos que tienen fe en él, aquellos que son santos, no por sus propios méritos, sino por los méritos que vemos la Escritura que nos dice los méritos de Dios, los méritos que ahora tenemos con el Nuevo Testamento, nos identifican a Jesús de Nazaret, el Cristo. Por medio de sus méritos, nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios. porque Él intercede por nosotros para salvación eterna. Él, tomando nuestro lugar, muriendo en la cruz por nosotros para darnos vida cuando merecíamos muerte. Él, tomando todo nuestro pecado sobre sí mismo, siendo herido por nuestra culpa, y pagando en la cruz por nuestros pecados, satisfaciendo la ira de Dios, y por Él podemos tener acceso a Dios y disfrutar de una eternidad santa, porque Él es santo. Y entonces cuando Dios juzga, su juicio es severo hacia el pecado. Y por ello, sabemos que la eternidad que está reservada para el creyente es una eternidad santa. Es una eternidad con Dios, en la presencia de Dios, donde no puede habitar nada impuro, nada pecaminoso. Y aquí en Joel vemos como Dios llama a las naciones a prepararse para la guerra. Aunque anteriormente, en el capítulo 2, menciona cómo Dios usó a la nación del norte para castigar a su pueblo, porque ellos se habían rebelado contra él, y él desde el Pentateuco, desde Deuteronomio 28, ya les había dicho que si desobedecían, les iba a mandar a una nación y les iba a castigar y les iba a esparcir por las tierras, les iba a llevar en cautiverio, en exilio, y iban a sufrir por su desobediencia. Pero esta nación que nos describe ahí en Joel 2, se aprovecha y hace aún más mal y se venga y hace aún más daño. Y por ello vemos como aquí en Joel 3, Dios los juzga a ellos. Y aquellos que durante un tiempo estaban peleando como el ejército de Dios, ahora de repente se encuentran como enemigos de Dios. Y entonces quiero leer aquí Joel 3, empezando en versículo 9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la espada, perdón, Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Jehová morará en Sion. Y es que el juicio severo hacia el pecado asegura una eternidad santa. Ahora, si notáis, Dios está trayendo juicio contra las naciones y está guerreando contra ellos. Incluso ahí en versículo 9 hace que proclamen voz de guerra. Les está llamando a armarse, a prepararse, a fortalecerse, a despertarse, a que se acerquen, a que vengan para pelear. Lo que pasa es que esta nación que en el capítulo 2 los describe como intocables, como que ellos avanzan sin que nadie les pueda detener, y que son el ejército de Dios, nos dice en Joel 2, versículo 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, pues este... Aquí vemos este llamado a este ejército que abrasa como una llama, nos describe el versículo 3 del capítulo 2, que nadie puede escapar delante de él, y que tiene mucha fuerza, es muy ágil, es muy valiente, corre hacia adelante y nadie le puede parar. Es lo que nos está describiendo ahí el capítulo 2 de Joel. De repente, este ejército se encuentra como enemigo de Dios. Realmente, Joel aquí expresa ironía, porque Dios llama a su ejército anterior, el que ha usado para atacar a Jerusalén y castigar a su pueblo, ahora ya no son aliados, sino son enemigos de Dios. Y es que cualquier persona que peca contra Dios, realmente se vuelve enemigo de Dios. Y ese pecado divide y separa. En Isaías 59, versículo 2, dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es Isaías 59, versículo 2, ¿no? Los pecados separan y dividen, porque Dios es santo y no puede tener relación con lo que no es santo. Y es que este ejército que Dios ha usado, que era invencible ahí en el capítulo 2, hay que recordar que para Joel esto aún es futuro. Pero nosotros, viendo las circunstancias, lo más probable es que se refiera a esa destrucción de Jerusalén por mano del rey de Babilonia, ahí con los babilonios y llevándolos en cautiverio. Y este ejército que Dios había usado para castigar a Judá, ahora Dios les está castigando por su maldad. Y lo que Dios está haciendo aquí en Joel es exhortando a este ejército que aparenta que es invencible a atacar a Jerusalén, que hagan lo mejor que puedan. Pero la ironía es que este ejército que antes era invencible, ahora no tiene ninguna esperanza. No tiene ninguna esperanza de victoria porque se encuentra peleando contra Dios. Y es bastante similar al Salmo 2, porque en Salmo 2, del 1 al 5, vemos que las naciones se amotinan contra Dios y contra su ungido. Y no les sirve de nada. En Salmo 2, del 1 al 5, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El Salmo 2 describe cómo las naciones piensan que se pueden rebelar contra Dios, pero es inútil. No pueden, porque Él es soberano, Él tiene todo el poder y Él les va a dar conforme a su merecido. Por muy grandes que sean, por muy pequeñas que sean, sea quien sea que se rebele contra Dios, va a recibir juicio y no va a escapar y no tiene esperanza. Pero aquí vemos cómo Joel en capítulo 3, versículo 9, les está exhortando a armarse, a prepararse para la guerra. Y ahora en versículo 10 dice: forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Les está animando que se preparen, aún las personas que normalmente no van a la guerra, aún los débiles. Y la razón por la que está llamando a todos es porque nadie está exento. Nadie puede escapar al juicio de Dios. Y las naciones van a pelear contra Dios, pero no pueden escapar. Y por ello se les llama a todas las naciones a prepararse para la guerra. Y en versículo 10 menciona esa idea de forjar espadas de vuestros azadones y lanzas de vuestras hoces, o sea, esos instrumentos que se usan para que los campos produzcan, para poder sembrar, y esas rejas de arado, ahí traducido azadones, o esas podaderas, esos cuchillos para podar, que traducen allí hoces, les está diciendo que hagan armas para intentar rebelarse contra Dios, pero les va a ser inútil. Ahora en versículo 11 dice, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Está pidiendo que las naciones se reúnan, que todas estas naciones que piensan que son extremadamente fuertes, son invencibles, que se reúnan y peleen contra Yahweh, y se van a dar cuenta de que su fuerza no vale nada. Y aún menciona ahí la última frase, cuando dice, haz venir allí, esto es versículo 11, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, posiblemente está identificando las huestes angelicales que descenderán sobre los enemigos en el día de juicio. Y dando a entender que estas naciones no tienen escapatoria. El juicio es severo contra el pecado. Y todo el rebelde va a recibir de acuerdo a sus obras. Y en versículo 12 continúa con esta escena de guerra. Cuando dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Pero de repente, aquí hay como un cambio, porque les está llamando a la guerra. Pero cuando por fin se presentan delante de Dios, no tienen que pelear. Y es porque no tienen esperanza. Porque Dios automáticamente les juzga como el soberano. Y en versículo 12 dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Y porque allí me sentaré para juzgar. Porque Josafat significa Yahweh juzga. Yahweh ha juzgado. Y es que Yahweh juzga con rectitud. ¿A quiénes? Dice, a todas las naciones de alrededor. Y es que nadie tiene escapatoria. Y aquí vemos las naciones que se reúnen, pero Yahweh no tiene que pelear contra ellos, sino que se sienta a juzgarles. Y aquí aparenta este juicio, apuntando a ese juicio futuro. En Mateo 25, del 31 al 34, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto es Mateo 25, ahora versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y vemos juicio futuro, donde las naciones no tienen esperanza. Ahora en versículo, volviendo aquí a versículo 13, en Joel 3, versículo 13, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Aquí está presentando la maldad con términos de cosecha. Y básicamente está diciendo que toda esta maldad ya ha incrementado al punto que ya es hora de recogerla. Esta hostilidad de las naciones en contra de Yahweh no les aventaja, porque Yahweh les juzga con rectitud. Y ahora la maldad de las naciones es abundante, es completa. Y por ello aquí describe como que Yahweh recoge la mies, como que Yahweh pisa la uva. Y entonces les da y les derrama toda su ira contra ellos por su pecado. En Isaías 63, del 1 al 6, Isaías 63, versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Esto es Isaías 63, ahora versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado un lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuve mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Eso es Isaías 63, del 1 al 6, donde vemos a Yahweh repartiendo su ira, repartiendo su venganza sobre sus enemigos que han persistido en rebelarse. Y Dios les derrama su ira sobre ellos y les recoge como la cosecha y les pisa como esa uva. Y simplemente viendo cómo Dios juzga a sus enemigos. Y eso es lo que nos está describiendo aquí Joel, que Dios está juzgando a sus enemigos. Y ahora en versículo 13, con esos términos de cosecha, ¿no? ¡Echadla off, porque la mies está madura! Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y porque mucha es esa perversidad, mucha es esa maldad delante del Dios Santo. Dios derrama su ira sobre ellos, porque Dios odia la maldad. Y nadie escapa. Y en versículo 14, dice, muchos pueblos en el valle de la decisión. Está hablando de ese valle de juicio que ha mencionado anteriormente como el valle de Josafat. Dice, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y viendo cómo Yahweh es el que juzga a las multitudes con rectitud. Él es el que decide el juicio. Dios es el que da su veredicto sobre las naciones. Y es que Joel nos ha estado diciendo constantemente que el día de Yahweh está cercano. Aún desde Joel 1, versículo 15. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Eso es Joel 1, versículo 15. Y aquí vemos estos pueblos que se presentan delante de Dios. Son muchos pueblos. En el lenguaje original repite el término multitudes. 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 Y simplemente está describiendo todos los que se presentan delante de él y que no van a tener escapatoria por su maldad. Y es que se reúnen ahí en ese lugar de juicio. Y en versículo 14 menciona ese valle de la decisión, ¿no? Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Ese valle, realmente Joel no especifica el lugar geográfico exacto, pero algunos comentaristas lo identifican como el valle de Jezreel, que también se identifica como el lugar de la batalla de Armagedón, que nos menciona Apocalipsis 16, versículo 16. Y este valle de Jezreel se extiende desde el monte Carmelo, pasando por Megido, hasta el río Jordán, y han acontecido muchas batallas allí, pero aparenta que esa batalla de Armagedón ocurrirá allí, y posiblemente es este valle de juicio que menciona aquí Joel, Y en versículo, volviendo aquí a Joel 3, versículo 15, dice: y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Joel menciona esa escena bastante, porque el día de juicio es severo. Y cada una de estas catástrofes identifica que viene el día de Yahweh. Pero este día futuro es mucho peor que los anteriores, porque los anteriores solamente han sido una sombra. Pero aquí realmente está presentando como que los cielos se oscurecen, que implica el final del mundo. Realmente Dios va a juzgar. Esta es la preparación para el juicio final. En Isaías 13, del 9 al 11, dice: he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Eso es Isaías 13, 9. Ahora versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Eso es Isaías 13, del 9 al 11, viendo este juicio futuro, este juicio final. Aún Mateo 24, del 29 al 31. Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es Mateo 24, del 29 al 31, mencionando estas señales en los cielos, como que se está preparando la escena para el juicio. Y luego ya nos describe Apocalipsis 20, del 11 al 15, este gran juicio, donde nos dice Apocalipsis 20, versículo 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eso es Apocalipsis 20. Y ahora el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vemos este juicio, juicio final. Realmente es lo que nos está escribiendo aquí Joel, ese día de Yahweh. Y el perverso no va a escapar el juicio. Aquí en versículo 16, esto es Joel 3, versículo 16, presenta a Dios como un león que ruge con fuerza. Dice: y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y si notáis, aquí está describiendo que este juicio va a ser real. Y si no estás con Yahweh, no hay salvación para ti. Para poder ser salvo en el día de Yahweh, hay que buscar a Yahweh ahora. Y hay que confiar en él. Y es que el propósito aquí de Joel es animar a aquellos que son de fe en medio de sus pruebas, porque viene un día de juicio y el malvado no va a escapar. Pero al mismo tiempo es de ánimo para aquel que camina en rectitud a seguir caminando en rectitud y hacer lo que es recto siempre, porque viene el día de juicio. Y en ese mismo día de juicio, esa severidad hacia el pecado hace que Dios quite de en medio a los malvados y que guarde y que salve y libre a los de fe, a los justos. Y es que aún los gentiles, o sea, aquí realmente está, menciona Dios rugiendo desde Sion, desde Jerusalén, y tiemblan los cielos, tiembla la tierra, pero Dios es la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Realmente está presentando esta salvación a todo aquel que cree. Incluso ahí en Joel 2:32 dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Aún en Isaías 2, del 2 al 4, vemos como Dios incluye a los gentiles, aquellos gentiles que son de fe, aquellos que se someten a Yahweh, ellos también están incluidos en esta salvación. Isaías 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Eso es Isaías 2, del 2 al 4, donde vemos cómo Dios incluye a aquellos que son de fe en la salvación, a aquellos que le buscan, y Dios cambia esa escena de guerra en una escena de paz. Porque si notáis, usa la misma ilustración, la misma imagen que ha usado Joel, pero al revés. Porque si notáis, Joel 3, versículo 10, dice, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Pero en Isaías es al revés. Isaías 2, versículo 4, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y es que Dios crea la paz, ¿no? Quitando de en medio al malvado, proveyendo un reino de paz, de seguridad y de santidad. Y es que aquellos que son de fe son los que reciben la salvación. Aún lo vemos desde Génesis, desde Abraham, aún en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3, del 6 al 11, usando el ejemplo de Abraham y su fe, viendo que todo aquel que tiene que refleja la fe de Abraham, él es el que recibe la salvación de Abraham, la salvación que Dios da a Abraham. Y aquí en Gálatas 3, del 6 al 11, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo, por la fe, vivirá. Eso es Gálatas 3, del 6 al 11, donde indica que aquellos que obtienen la salvación es por fe. He leído Gálatas 3, del 6 al 11, Es que aquellos que son de fe son los que reciben la salvación, los que tienen esperanza en el día de juicio, los que obtienen salvación en el día de Yahweh. Y por ello, volviendo aquí a Joel 3, versículo 16, cuando vemos a Dios juzgando a los malvados y peleando contra ellos y destruyéndolos, castigándolos, nos dice que Dios, aunque es un Dios de juicio hacia el malvado, un Dios severo contra el pecado, y castiga la maldad y derrama su ira contra el pecado, contra todo pecador, aquí vemos que también es la esperanza de su pueblo. Nos dice Joel 3, versículo 16, la última parte. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Viendo cómo Dios provee esa esperanza para aquel que es de fe. No tiene que temer el día de Yahweh, porque Dios es su esperanza, porque Dios es el que intercede por él, porque Dios es el que le salva. Es un Dios de salvación para aquel que es de fe. Y entonces, en versículo 17 dice, eso es Joel 3, 17, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Aquí vemos cómo Dios vindica a Israel delante de las naciones, porque las naciones pensaban, ah, mira, Dios ha rechazado a este pueblo, les han mandado a cautiverio, este pueblo no vale para nada, han sido destruidos, pero Dios los levanta del polvo, de donde estaban esparcidos. Era imposible para el hombre, pero Dios lo hace, demostrando que él cumple su palabra, él cumple su pacto con ellos. Pero no solamente con ellos, sino aún más allá, a todo aquel que es de fe. Y entonces aquí nos dice en Joel 3, versículo 17, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Aparenta que la generación a la cual Joel está hablando no entendían la cercanía de Yahweh. No entendían que era su Dios, el Dios de sus padres. Es que las obras maravillosas de Dios demuestran que Yahweh es su Dios. Y por ello en Joel 2, versículo 27, Joel 2, 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Eso es Joel 2, 27. Esas obras maravillosas de Dios que Dios demuestra al rescatarles, al levantarles, al proveer salvación y liberación. Él demuestra que es su Dios. Y Dios es el que redime a su pueblo, los salva y los libera y los rescata. Y Él mora en Sion. Él habita en medio de su pueblo. Aún en Números 35, versículo 34, dice, no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Y simplemente está mencionando la importancia de que se mantengan santos, porque Dios es santo. Y entonces, aquí mencionando esta Jerusalén santa, ¿no? Está mirando, aquí en Joel 3, versículo 17, está mirando a esa ciudad de Dios futura donde habita la santidad. Y las personas que no son santas no pueden habitar allí. Y por eso menciona, y extraños no pasarán más por ella, porque ningún inmundo morará en la ciudad de Dios. Aún en Apocalipsis, cuando describe este cielo nuevo, la tierra nueva y esta ciudad. En Apocalipsis 21, versículo 1, del 1 al 3, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de los hombres, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es Apocalipsis 21, del 1 al 3. Saltando al versículo 23. Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y esto es versículo 27, Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Él mismo nos está indicando que nada inmundo va a morar dentro de la ciudad de Dios. Es porque Dios es santo y no puede habitar con la maldad. Viendo que es el juicio de Dios, Él juzga con precisión, Él quita del medio el pecado y lo lanza al lago de fuego, nos dice allí en Apocalipsis, y por ello en la ciudad solo mora lo santo. Viendo que el juicio severo hacia el pecado asegura una eternidad santa, Dios habita con su pueblo, en medio de su pueblo. Él es santo, y porque Él ha redimido a su pueblo es santo, y por ello Él ha preparado una ciudad para morar con su pueblo, esta eternidad santa con Dios. Y en versículo 18 vemos las bendiciones, cómo Dios provee en abundancia, y Él promete esta esperanza para la tierra. Donde en versículo 18, Joel 3, 18, sucederán en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Y simplemente están mencionando esta abundancia, cómo Dios provee. Y provee esa esperanza para la tierra. Especialmente hay que recordar que en el tiempo de Joel, ellos habían visto la destrucción de la langosta, la sequía, el fuego de Dios. Pero aquí vemos cómo Dios ahora les prospera en abundancia. Y usa una descripción muy similar a la tierra prometida. Porque la tierra prometida, en Éxodo 3, 8, la describe como una tierra que fluye leche y miel. Y aquí vemos, en Joel 3, versículo 18, está destilando, por los montes destilará el mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y es que hay una restauración abundante donde Dios provee, y incluso otros profetas mencionan esta abundancia por la restauración que Dios da a la tierra. En Amós 9, versículo 13, nos dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Simplemente mencionando, eso éramos 9:13, la gran abundancia y cómo la tierra continúa produciendo y produciendo y produciendo en abundancia por la bendición de Dios. Y lo que Dios está haciendo es proveyendo un paraíso para su pueblo. Pero la clave de todo ello es la presencia de Yahweh. Esa es la clave de la bendición. Y por ello y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim, que es ese valle que está ahí enfrente de Jerusalén. Y viendo en la belleza que Dios provee para aquellos que son de fe, pero para aquellos que han persistido en su rebeldía y en su maldad, ellos van a ser destruidos. Ellos van a recibir juicio severo, van a recibir toda la ira de Dios. Y entonces por ello cambia una vez más aquí en versículo 19 a mencionar este juicio severo contra las naciones que se rebelan. Esto es Joel 3, 19. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Ahí mencionando estas dos naciones, y se vuelve a enfocar aquí Joel en las ofensas de estas naciones rebeldes, porque específicamente nos menciona que derramaron en su tierra sangre inocente, ¿no? Han matado a israelitas inocentes. Ahora, el texto aquí de Joel no nos da el contexto exacto, pero sí sabemos por otros profetas que estas naciones se aprovecharon y dañaron a Israel, y específicamente Edom, porque Abdías, toda la profecía es en contra de Edom, porque se aprovecharon en el día de la calamidad, en el día de la destrucción de Jerusalén. Ahí estaba Edom ayudando a aquellos que estaban saqueando, a aquellos que estaban destruyendo, a aquellos que estaban robando y dañando y matando. Y en Abdías 1, versículo 10, Abdías 1, del 10 al 15, dice: por la injuria de tu hermano, Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia, de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y ahí, solamente por dar un ejemplo de cómo Abdías, el profeta Abdías, condena la maldad que hizo Edom en contra de Israel. Y es por eso que aquí menciona a Edom y seguramente a Egipto también, por esas maldades que hicieron en el pasado. Y aquí Joel 3, versículo 19, dice: Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero entonces se hace un contraste, ¿no? Ese es el juicio severo para el pecador. Pero en versículo 20, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Ahora, el versículo 21, esa frase, limpiaré la sangre de los que no había limpiado, es un texto un poquito difícil, porque hay un término difícil, ese término traducido, limpiaré. Si notas, si consideras la Biblia de las Américas, otra traducción, se traduce la palabra vengaré en vez de limpiar. Entonces, yo vengaré su sangre que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sion. Simplemente es un término difícil de entender, pero ese término significa vaciar. Ese término traducido, limpiaré, esto es en Joel 3, 21. Y es un término que significa vaciar, o que es inocente, dejar sin castigo. El texto es un poquito difícil, pero es posiblemente que se refiera a aquellos que han matado al inocente en versículo 19. Entonces, estos homicidas que derramaron sangre inocente van a recibir justicia. Entonces, si ese término se traduce vengar, entonces sería yo me vengaré. Yo vengaré su sangre que aún no he vengado. Pero si está mencionando a hechos o los pecados de Israel, entonces sí se aplicaría a limpiar. Entonces, que Dios perdona los hechos violentos de Israel. Pero vemos aquí cómo Joel termina con esta esperanza de una eternidad con Dios. Una eternidad para aquel que es de fe, que morará con Dios, morará en Sion, y va a estar ahí de generación en generación, porque está con Dios. Y es que la presencia de Yahweh es la que asegura la vida eterna. Aún en el Nuevo Testamento, en Juan 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es Juan 17, versículo 3. Pero aquí, a través de Joel, nos damos cuenta de que Dios toma en serio el pecado y que Él castiga la maldad y Él derrama su ira sobre aquel que persiste en rebelión y no va a permanecer. En el día de Yahweh no se va a poder mantener de pie. Pero aquel que es de fe, aquel que se arrepiente de sus pecados, aquel que refleja un arrepentimiento genuino, que busca a Dios y pone su confianza en Dios, invoca el nombre de Yahweh, él es salvo. Y entonces tiene una eternidad asegurada en la presencia de Dios, una eternidad santa, porque ninguna cosa inmunda puede habitar con Dios. Y por ello, el juicio severo hacia el pecado asegura una eternidad santa. Vamos a terminar en oración.